Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com para el resto del planeta.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 6 de la mañana en nuestros relojes. Sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí, avanzando contigo hoy miércoles, mitad de semana, 16 de octubre del 2013, Luciérnaga.
Así es, muy buenos días tengan todos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y recuerde que si usted tiene acceso a la internet y quiere navegar a través de un sitio seguro que no deje rastro ni huella, puede hacerlo a través de batazo.info. Una vez que usted esté allí, puede buscar información sobre Cuba y el mundo y de paso nos visita martinoticias.com. Gracias.
Gracias. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Afirman las autoridades cubanas que la prostitución no es un problema social en el país. Y proyectó Estado de Sachs en La Habana la película El Súper, una de las obras cumbres de la cinematografía del exilio. Exhortan el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional a Estados Unidos a poner fin a la incertidumbre que impera en los mercados internacionales debido al cierre del gobierno. Y opina el expresidente colombiano Ernesto Samper que América Latina debe adoptar una nueva relación con los Estados Unidos.
Hoy pasamos con las informaciones en detalle.
Mientras el gobierno de Cuba afirma que la prostitución no es un problema social, una bloguera y un sociólogo independiente insisten que el fenómeno se ha convertido en una plaga.
Con ambos conversó nuestro colega Rafael Martínez Sisto.
Todo parte de lo que acaba de decir ante medios de prensa la ministra de Justicia de Cuba, María Esther Reus, al señalar que la prostitución en la isla no es un problema social y que no existe la trata de personas.
De que no es un problema social es un total disparate. Sí es un problema social.
Un problema social muy serio, como asegura la bloguera Miriam Zelaya, porque
es posible registrar incluso una disminución en las edades en que se inicia la mujer en la prostitución. Ya se puede registrar incluso prostitución infantil.
A la afirmación de la ministra de Justicia de que la prostitución es un problema personal, el sociólogo Héctor Palacios comenta.
Es un problema social, es un problema que se ha expandido de tal manera que ha estado alentado por la misma política del gobierno. Si el gobierno le diera a los jóvenes lo que los jóvenes requieren, en Cuba no hubiera esa prostitución. Por lo tanto, es causa y efecto de la política del gobierno.
El fenómeno es tan alarmante que para los entrevistados no tiene sentido que el gobierno niegue que exista trata de personas o que el turismo sexual sea un mal menor.
Cuando veo tantas niñas, muchas muchachas menores de 18 años e incluso varones que están metidos en ese mundo o que son víctimas o que son utilizados o que son contratados, es un fenómeno al que uno apenas se puede asomar un poco y atisbar porque es toda una mafia lo que hay con eso también.
Da pena ver la cantidad de muchachas jóvenes que se prostituyen y de jóvenes que viven de eso, del comercio sexual, no solamente de ellos con la prostituta, sino que la venden, es decir, la revenden a las personas que vienen a ese problema.
La visión del fenómeno es muy negativa.
El gobierno este ha prostituido el futuro a la paz.
Rafael Martínez Sixto, Martí Noticias.
Y son las 6:04 de la mañana.
El espacio Cine a toda costa de Estado de Sachs expuso recientemente en La Habana una de las obras cumbres de la cinematografía del exilio. Los asistentes a ese espacio independiente disfrutaron del film El Súper, basado en la obra homónima del dramaturgo Iván Acosta, que cuenta la historia de un cubano en Nueva York que no puede regresar a la isla, así como de su desarraigo y sus nostalgias. Para la más reciente generación de cubanos, El Súper puede ser una película cómica que refleja un tiempo del cual no tienen referencia tanto dentro como fuera de Cuba. A través de Estado de Sachs fue posible también el intercambio virtual del realizador Jiménez Leal con el público cubano.
El problema de la vivienda en Cuba frustra a muchos cubanos. El propio gobierno ha dicho que el 39% de los hogares están en regular o mal estado. Nuestra colega Karen Caballero habló al respecto con los profesores de la Universidad de la Florida, Sebastián Arcos y Jaime Canavés.
Y han pasado los días.
Esta enfermera cubana vive prácticamente entre escombros. El techo de su vivienda se desvanece, mientras que después de 2 años de pedir la intervención de las autoridades, más que una solución, lo que ha encontrado son respuestas insólitas.
Y lo único que me saben responder es que, como ya mi caso pasó de moda, o sea, mi derrumbe, pues ellos tienen otros derrumbes. El mío ya pasó la moda.
En el año 2011, el alero que cubre el pasillo del inmueble en La Habana Vieja colapsó parcialmente. Un fragmento golpeó en la cabeza a su hija menor de 15 años. 2 años después, nadie logra explicar cómo puede un derrumbe pasar de moda.
Tienen con nosotros una burla, porque ya llevamos 2 años yendo a muchos lugares, hablando con muchas personas, y como que se burlan de nosotros, ¿entiendes?
El gobierno tiene cosas muchas más importantes de que ocuparse, como por ejemplo las guerras en África o la represión de la oposición, y no tiene tiempo ni recursos ni le interesa ocuparse de mantener la vivienda.
Y es que la realidad que afronta esta familia cubana llega al punto de atentar contra sus vidas.
Yo siento miedo, miedo a que pueda perder mi vida y la vida de los seres que viven aquí.
La situación de esta vivienda es una de tantas a lo largo de Cuba.
El problema principal es abandono, falta de mantenimiento.
Como consecuencia de este lamentable hecho, fallecieron 3 personas. Y
según el mismo régimen de la isla, de unos 3,7 millones de viviendas, alrededor del 39% se encuentra en regular o mal estado. El gobierno afirma que prioriza a los afectados por el huracán Sandy, que azotó el oriente de la isla en octubre de 2012. Pero un año después siguen sin solución 20.000 de las más de 22.000 casas dañadas por el huracán.
En Radio Martí, exactamente las 6:07.
El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional hicieron un llamado urgente a Estados Unidos a poner fin a la incertidumbre fiscal que impera en los mercados internacionales debido al cierre de su gobierno. En la clausura de su asamblea anual conjunta, el presidente del Banco Mundial, Jim Yeon Kim, recordó que quedan apenas 5 días para llegar a un momento muy peligroso que supondría el incumplimiento del gobierno estadounidense con sus acreedores. Quien recordó que la falta de acción podría causar una escalada de las tasas de interés, una caída de la confianza y una desaceleración del crecimiento mundial.
Y el presidente Barack Obama entregó la medalla de honor al ex capitán del ejército William Swenson. Alberto Pimienta con los detalles.
Honor es la mayor condecoración que un miembro de las Fuerzas Armadas puede recibir, un galardón reservado para actos de valor sin igual. Ese momento en la vida de Swenson se dio la mañana del 8 de septiembre de 2009 en la provincia de Kunar, en el este de Afganistán. Lo que sería una operación tranquila para establecer mejores lazos con la localidad y así prevenir la infiltración de insurgentes en las comunidades, se convirtió en un violento encuentro. Después de un enfrentamiento inicial, se volvió evidente que los soldados estaban siendo derrotados. 5 estadounidenses estaban heridos. Swenson solicitó helicópteros para sacar de la zona de batalla a sus compañeros lesionados.
Como uno de sus amigos soldados dijo, Will hizo cosas que nadie jamás hubiese hecho, y él lo hizo por sus compañeros y por todas las personas en el terreno para sacarlos de allí.
Llegar a este día tomó poco más de 4 años y no fue del todo fácil. Swenson interpuso quejas formales contra sus superiores por rechazar la ayuda pedida durante la batalla. 2 oficiales fueron reprendidos. Durante estos 4 años, la solicitud de Swenson también estuvo extraviada por meses. Algunas personas cercanas al caso aseguran que esto fue un movimiento interno en represalia a las quejas del excapitán.
En Radio Martí, exactamente las 6:09 de la mañana.
El expresidente colombiano Ernesto Samper dijo que América Latina debe adoptar una nueva relación con Estados Unidos que vaya más allá de la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico. Samper destacó que la nueva alianza estratégica no debe depender solamente de que se acepten los objetivos de la política internacional de Estados Unidos, como la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico. Insistió en que hay otros temas que deben enriquecer la agenda de este hemisferio con los Estados Unidos, como por ejemplo, el respeto de los derechos humanos, los problemas medioambientales o la equidad de género. Recordó que los mayores problemas a resolver en América Latina son la competitividad, la desigualdad y la lucha contra el crimen organizado.
Bueno, son las 6:10 de la mañana y estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer. Hoy miércoles, Moisés López, Lucy García, Nancy Elías, Teudy Giró, Ernesto Morales Alpizar y Oscar del Río que te habla. De aquí a las 6:30 tenemos más de pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, las noticias deportivas a cargo de Edemio Navas, un avance informativo, el tema de salud, medicina al día que atiende Lucy, la cápsula de siempre, resultado de lotería caga en el sorteo del estado de la Florida en el día de ayer, y un poco más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Compadre, estoy de lo más preocupado.
¿Y eso?
Es que me está yendo mal con el negocito de la Paladar.
A ti lo que te hace falta es Piramideo, chico.
¿Pirami?
¿Cuánto? Llegó a Cuba Piramideo, la herramienta social exclusiva para los cubanos que te pone en contacto con familiares, amigos o clientes con un solo mensaje de texto. Para detalles visita aguacaterelleno.info.
Dime, ¿cómo vas a paladar?
Muchacho, tengo a esta gente llamando para hacer reservaciones. Ese Piramideo es un batazo.
Conéctate, anúnciate y diviértete con Piramideo.
Para más información sobre los cargos de SMS, consulta a tu proveedor de señal.
La Cuba joven.
Pregúntale a La Habana.
Su música y sus canciones. Escúchelas en martinoticias.com.
Nadie le importa nada. No. Tengo una raza oscura y discriminada.
Esa es el futuro. Véndame la mano. Sí. Somos un solo pueblo. Cubano a cubano.
Más de 28 años cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com. Somos la información, somos Cuba, somos Martín.
Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir. Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir.
La vida es una sola, vívela con ilusión. Música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí. De cubano, cubano, somos Martí.
Bueno, inmediatamente pasamos por acá con Lázaro Domínguez y el pronóstico del tiempo para Cuba de San Antonio a Maicí.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Mientras una onda tropical se mueve sobre las aguas del Atlántico al este y muy cerca del arco de las Antillas Menores, otra onda tropical domina la región central del grupo de las Bahamas y se extiende hacia el suroeste sobre la región central de Cuba. Esta onda está provocando actividad de nublados con chubascos y tormentas eléctricas sobre las provincias orientales, aunque en la altura sigue siendo afectada por fuertes vientos del noroeste al norte que dominan la Florida y todas las provincias cubanas. Para Cuba hoy tendremos cielos parcialmente nublados en la mañana, pero aumentando a nublado en la tarde con actividad de chubascos y tormentas eléctricas en las provincias centrales y orientales. Poca nubosidad en la región occidental. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, pero poco en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Las noticias deportivas a cargo de Demio Navas.
Muchas gracias, sí, mis amigos. Con ustedes nuestra sección deportiva aquí en Tempranito de Mañana de Radio Martí. Ayer martes los equipos de España, Rusia, Inglaterra y Bosnia lograron su clasificación por la zona europea al Campeonato Mundial de Fútbol del próximo año. Ya lo habían hecho por ese continente los equipos de Italia, Holanda, Alemania, Bélgica y Suiza. Croacia, Islandia, Portugal, Francia, así como Grecia, Rumanía, Ucrania y Suecia, como mejores segundos de los 9 grupos, disputarán la repesca europea en busca de las 4 últimas plazas de las 13 asignadas al continente europeo. Por su parte, Brasil derrotó 2-1 a Ecuador y ambos se clasificaron al Campeonato Mundial de Fútbol de Brasil el próximo año. Ecuador y Chile llegaron a la última fecha de las eliminatorias sudamericanas en los 2 últimos puestos que otorgan boletos directos al Mundial de Brasil y solo podían ser superados por Uruguay con una combinación de goleadas. El triunfo catapultó a Chile del cuarto al tercer lugar con 28 puntos y los ecuatorianos terminaron cuartos con 25 cartones, los mismos que Uruguay, pero con mejor diferencia de goles. La Celeste ganó ayer 3-2 a Argentina en Montevideo y disputará en noviembre próximo un repechaje contra el equipo de Jordania. Chile jugará su noveno mundial, mientras que Ecuador irá a su tercer campeonato mundial de fútbol. Mis amigos, anoche el equipo de los Cardenales de San Luis derrotó 4-2 a los Dodgers de Los Ángeles y gana la serie 3-1. En este partido el cubano Yasiel Puig conectó dos sencillos e impulsó una carrera, en tanto el Boston dispuso 1-0 de el Detroit y gana la serie 2-1, la gran final de la serie por el título de la Liga Americana. Recuerden de que hoy miércoles a las 4 de la tarde tendremos aquí en Radio Martí Béisbol y también a las 8 de la noche. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente una síntesis de las noticias que estamos ofreciéndoles. Se quejan miembros de la sociedad civil cubana del deficiente servicio que prestan las ambulancias en Cuba. Proyectó Estado de Sartre en La Habana la película El Súper, una de las obras cumbres de la cinematografía del exilio. Exhortan el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional a Estados Unidos a poner fin a la incertidumbre que impera en los mercados internacionales debido al cierre del gobierno. Y opina el expresidente colombiano Ernesto Samper que América Latina debe adoptar una nueva relación con los Estados Unidos.
Exactamente a las 6:17 de la mañana y pasamos inmediatamente por acá con el tema de salud, Medicina al Día, que atiende diariamente Lucy García. Buenos días.
Muchísimas gracias, Oscar, y muy buenos días. Vamos a hablar brevemente acerca de la diabetes y los efectos negativos en la salud bucal. La diabetes, como todos sabemos, es una enfermedad crónica que requiere de diversos cuidados especiales y que puede afectar a varias partes del cuerpo y puede generar afecciones en la boca si no se atiende de una manera adecuada. Las personas diabéticas son más propensas a sufrir de afecciones en la boca y en las encías, sobre todo en la gingivitis, las llamadas aftas o llaguitas, abscesos. Pueden tener también enfermedad periodontal, pérdidas de dientes, enfermedad que le llaman de la boca seca, puede tener algún tipo de hongo también. Así que la glucosa alta daña la salud de la boca, por lo que es muy importante cuidarla mediante una higiene adecuada. Pero a la vez, si se tienen problemas en las encías, se hace más difícil controlar la diabetes. Cualquier lesión o infección en la boca puede complicarse más si una persona tiene diabetes. Así que es importante que usted visite a su odontólogo, que si tiene diabetes, que cuando asiste en normal a una consulta regular, que usted vaya al dentista una vez, dos veces al año. Cuando usted tiene diabetes, tiene que tomar esto muy en serio. Y por supuesto, cuando usted visite cualquier dentista, lo primero que le tiene que decir, si usted la padece, que es diabético. El cepillado diario es muy importante, esto reduce pues tener problemas en la boca. Si la persona tiene alguna prótesis, también es necesario que le ajuste bien, que no le provoque incomodidad, porque eso puede ser lesiones, que a la vez la persona tener azúcar, pues va a ser más relevante. No importa la edad que tenga, si usted padece diabetes, se debe cuidar la salud bucal con mucho énfasis. Y ahora sí nos vamos a la cápsula.
Cielo y tierra. Según Kevin Trenberth, del Centro Nacional de Investigaciones Atmosféricas, hoy hay menos corriente de agua que hace 50 años en los ríos más grandes del mundo.
Primero, está el aumento en la demanda debido al crecimiento de la población, la agricultura y la industria. Por otro lado, está el cambio climático.
En 2009, se hizo un estudio que identificó la influencia del cambio climático en la lluvia como la causa principal de la disminución de las corrientes.
Han cambiado los patrones y el tipo de lluvia. En general, la lluvia es más intensa pero menos frecuente.
Comentó que los periodos sin lluvia causan sequías y mayor riesgo de inundaciones, dependiendo de su frecuencia y ubicación.
Descubrimos que la corriente se ha aminorado en ríos como el Ganges y el Níger.
Añadió que es necesario administrar nuestro abastecimiento de agua, ya que la humanidad depende de los ríos. Agradecemos a la Fundación Nacional de la Ciencia. Esto fue Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
Bueno, y vamos entonces en busca ahora mismo de una información muy esperada de San Antonio Amaicí, la lotería de la Florida, resultado de ayer, los números. Buenos días.
Pues claro que sí, muchísimas gracias. Y la combinación ganadora del Fantasy Five del día de ayer fue 9, 11, 14, 29, 34. 9, 11, 14, 29, 34. En el Play Four, los números ganadores en la tarde, 1, 9, 2, 4, 19, 24. En el sorteo de la noche, 6192-6192, y en el Cash Tree, en el sorteo de la tarde, 217-217, en la noche 449-449. Felicitaciones al que se empató con algún numerito. Nancy, ¿tú casi? Nada.
No, ni siquiera casi.
Ni casi.
Tengo unos números de hace unos días, no lo he chequeado, y cuando lo compré ni lo miré.
Ah,
para
bueno,
sorprenderme.
Pues, claro, pues eso es lo que tenemos que hacer. Yo tengo también como 4 o 5 billetitos escondidos por ahí que tengo que sacar mi tiempo y revisar.
Si no me ven por acá, saben que estoy en Tallahassee buscando el premio. Y bueno, hoy se cumple otro aniversario del fallecimiento del cantante y actor argentino Sabu. Contando un poquito de sus comienzos, jugó en las divisiones inferiores de Boca Juniors, esto es de fútbol, y quedó elegido. Mientras tanto, pues trabajaba para mantenerse, él vendía periódicos, lustraba zapatos y trabajó como vigilante nocturno en diferentes empresas hasta que fue contratado por la importante casa de ropa Modar, que necesitaba modelos. Miel.
Ajá, miel, te vamos a dar miel. Sí, en esta casa él necesitaba modelos para su colección juvenil y en ese momento utilizaba, mira qué interesante, el seudónimo de Giorgio. Así era como se llamaba Sabu.
Y en una oportunidad, bueno, luego de un desfile, fue invitado a cantar y por casualidad, y digo yo causalidad porque todo es por una causa y un efecto, se encontraban presentes dos importantes productores discográficos que le ofrecieron la oportunidad de grabar un sencillo.
Y dice que como le gustaba el seudónimo Giorgio, le pidió que eligiera otro. Y entonces, pues por eso fue que se cambió a su nombre de Sabu. Dice que lo sacó de un personaje de una película, bueno, claro, El Ladrón de Bagdad. Y grabó más de 15 discos, registró más de 200 canciones, caramba, tuvo 27 discos de oro, 7 de platino, cantó en 6 idiomas, en español, francés, inglés, italiano, japonés y portugués.
Bueno, ya debe ser difícil, ¿no? Todos los otros idiomas más o menos, pero en japonés...
Ah,
¿verdad?
Pues sí. Bueno, lo que creo que será un poquito más difícil de aprendérselo, pero llegas a hacerlo. Yo recuerdo que una vez aprendí una oración en japonés que es bien larga. Y,
¿la recuerdas?
Sí, todavía lo puedo repetir.
¿Puedes
decirla? No te puedo hacer mi demostración, pero es más difícil que aprenderse una canción. Sin embargo... he aprendido canciones en otros idiomas y tú puedes creer que en inglés, que es un idioma que tenemos que usar más que otros. Después, por supuesto, que el español me cuesta trabajo, más trabajo memorizar las letras en inglés. Yo creo que es que como sí sé lo que estoy diciendo, a lo mejor ahí en mi mente hago una traducción o me voy. Es algo como que se me... que se me va. Yo creo que cantar en francés es, se puede. El más difícil, yo creo que es el japonés, el chino, esas lenguas, los tailandeses. Ahora cuando yo imite, ¿cómo se llama? Psy. Psy.
Ah, coreano.
No se pronuncia, pero yo lo hago.
El coreano.
Es como si de fuera el aire, tampoco es... Sai, nada más.
Ay,
y entonces, a mí me gusta el bailecito.
El bailecito de coreano.
Es una cosa tan graciosa. Pero bueno, Sabu fue un cantante, hizo muchísimas películas también. Como cantante, pues, se destacó extraordinariamente hasta el punto de que ya vimos que tiene 15... tiene, registró más de 200 canciones, 25 discos de oro, 7 de platino, ya te puedes imaginar, así que, bueno.
Somos Martín, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 6:30 de la mañana en nuestros relojes. Sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana. La portada informativa de Radio Martí, nuestro Twitter, es muy fácil, muy sencillo. Lo puedes escribir, te puedes comunicar con nosotros a través del Twitter, @MartíTempranito. Y por acá, claro, te estamos esperando.
Pues claro que sí, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya llevamos un buen ratito conversando con ustedes, pero afortunadamente nos queda buen rato también. Así que les invitamos a que mantengan la sintonía.
Y pasamos con Moisés López y los titulares.
Se quejan miembros de la sociedad civil cubana del deficiente servicio que prestan las ambulancias en Cuba. Proliferan en Cuba los barrios marginales debido a la incapacidad del gobierno para construir viviendas para los más necesitados. Toman medidas varios estados norteamericanos para abrir parques y monumentos cerrados a causa de la paralización parcial del gobierno de los Estados Unidos. E investigan en Argentina un ataque sufrido por el gobernador de la provincia de Santa Fe.
Y pasamos con las informaciones en detalle.
El deficiente servicio que prestan las ambulancias en Cuba influye en la poca confianza que la población dentro de la isla le tiene a ese servicio público. Nuestro colega Adriel Reyes nos informa.
Ania es el nombre ficticio de una paciente cubana que sufrió un infarto al miocardio y no pudo ser asistida en su casa por los paramédicos debido a que la única ambulancia de su municipio asistía a otro caso. Esta y muchas otras historias similares, tanto en la atención de urgencias como en el traslado de pacientes, forman parte de la cotidianidad en la isla.
Al lado de mi casa, una señora, los ataques de epilepsia fueron tan fuertes que, bueno, ahora esta persona tiene cierto tipo de trastorno motor por la hora tan grande que tuvo.
Así explicaba sobre el servicio de urgencias el hasta hace poco técnico en ortopedia holguinero Ramón Zamora, quien también describe la situación de quienes se encuentran dentro de las ambulancias.
No cuentan con los medios necesarios para prestar la debida atención que realmente el servicio de urgencia anteriormente prestaba, y ahora realmente eso no lo están haciendo porque carecen de todo el material para prestar esos servicios.
Si una situación tan desfavorable presentan los servicios que requieren una atención médica urgente, en el caso de otros tipos de pacientes, la historia se torna peor.
Y hay personas, por ejemplo, que le dan de alta en el hospital y le dicen, bueno, tiene que venir a buscarte porque están en malas condiciones todavía, y le dicen que sí, la ambulancia lo viene a buscar para llevar a la casa, pues se va a unos días o tres días incluso. Y lo que se deja es buscar un carro particular afuera, que le diga un taxi, ¿no? De eso vivo yo, pero literalmente aquí en el hospital, en las afueras del hospital, que es lo que estoy diciendo precisamente ahora.
Para el también bloguero de La Habana, Eduardo Enaro, las aproximadamente 900 ambulancias que existen en Cuba son insuficientes ante las verdaderas necesidades de las personas.
Se dice que si a veces tú quieres agilizar la cuestión, vaya, habla con los personal de la ambulancia, te pagas 10 o 11 y te lleva a la casa rápido, al momento. Eso está pasando en el trabajo.
Según Según cifras recientes del gobierno cubano, el tiempo promedio de espera de una ambulancia es de 20 minutos, y aunque en la actualidad se incrementaron a 122 las salas de terapia intensiva en los municipios, la reducción de la plantilla en la salud también afectó al personal especializado que traslada a los enfermos. Adriel Reyes, Martín Noticias.
Exactamente las 6:33.
El padre de la representante en Europa de las Damas de Blanco, Blanca Reyes, murió en Santi Espíritus el lunes, sin que el régimen le permitiera a su hija despedirse de él. Ángel Reyes tenía 93 años y estaba enfermo. No obstante, el régimen cubano rechazó la solicitud de entrada al país de su hija. Entre lágrimas, Blanca Reyes dijo a la prensa en Madrid que siente un gran dolor.
En otras informaciones, los barrios marginales proliferan en Cuba ante la incapacidad del gobierno para construir viviendas para los más necesitados. Amado Gil conversó y recogió los testimonios de madres de familia que residen en estos caseríos y que tienen que enfrentarse a pésimas condiciones de vida en Pinar del Río y Santiago de Cuba.
Los barrios marginales, con precarias viviendas hechas con pedazos de madera y lata, sin electricidad y con las aguas albañales corriendo por donde quiera, continúan creciendo en Cuba de oriente hasta occidente. En Pinar del Río está el barrio Nuevo Amanecer.
No hay corriente, llueve y se inunda. Por ejemplo, esto cuando llovió el mes pasado, el agua a nosotros nos llegó aquí a esta altura. Se nos mojaron, a nosotros se nos mojó todo, todo se nos echó a perder.
En el otro extremo, a más de 1,000 kilómetros de distancia, la historia se repite. En Santiago de Cuba, en las afueras del reparto Abel Santa María, está la comunidad El Bambán.
No hay alcantarillado, no hay nada, muchas zanjas, tú sabes, aguas albañales por donde quiera. Imagínate, aquí hay bastante niños chiquitos. Yo misma estoy pasando tremenda crisis con el mío de 8 meses.
Los residentes de estos barrios marginales en Cuba enfrentan, primero, las precarias condiciones de vida. Segundo, las amenazas del gobierno.
Si lo que nos dicen a cada rato es que esto lo van a tumbar.
Que lo van a demoler, que vuelvan siempre, para donde estaban.
Siempre se habla de que se demuele, pero nunca dicen para dónde vamos nosotros.
Pero tampoco les permiten mejorar.
Bueno, aquí no se puede ni construir, porque siempre han dicho de que esto ha sido zona congelada. Entonces no te dan un material para tu construir ni nada.
Esto es ilegal. Y como que es ilegal, no se puede fabricar. No dan ni créditos, ni subsidios, no dan nada, no dan facilidad ninguna para fabricar. Aquí lo que se hace por esfuerzos propios.
En Santiago de Cuba, el paso del huracán Sandy empeoró la situación.
Ya mi casa está filtrando, porque mire la condición de vivo, mi casita era allí, me la derrumbó toda, me quedé sin nada.
Pero algo que nunca falta en Cuba son las promesas del gobierno.
Ahora, después de Sandy, ellos dicen que esos edificios que están construyendo de arriba son para nosotros.
Tampoco faltan los incumplimientos.
El proyecto aquí está súper atrasado porque se dijo que era para el 26 de julio y nada todavía.
Agradecemos a los periodistas independientes cubanos Juan Nier Rodríguez Matos y Anderlai Guerra Blanco que se fueron hasta estos barrios a buscar los testimonios. Amado Gil, Martín Noticias.
Exactamente a las 6:36 de la mañana.
Un ex agente de la industria petrolera Halliburton Energy Services se declaró culpable de la destrucción de pruebas después de la explosión de una plataforma petrolera en el Golfo de México en el 2010. Anthony Badalamenti, el director de tecnología de cementación que trabajó en la plataforma de perforación de Deepwater Horizon, admitió que eliminó datos durante una revisión del derrame. Badalamenti se enfrenta a una pena de prisión de 1 año y una multa de $100,000. El mayor derrame de petróleo en alta mar en la historia de Estados Unidos fue causado por una explosión en la plataforma en la que murieron 11 personas. Previamente, Halliburton acordó una multa de $200,000 y donar 55 millones a la Fundación National Fish and Wildlife.
En noticias de carácter local, tenemos que desde el 1 de octubre parques y monumentos nacionales han estado cerrados debido a la parálisis política en Washington. Sin embargo, estados como Nueva York tomaron medidas para aliviar la situación. Los detalles con Celia Mendoza.
Estábamos muy tristes porque nos ha afectado lo del cierre del gobierno y hemos venido de visita para visitar muchos museos y muchos parques nacionales.
Entre ellos la Estatua de la Libertad, a la cual Lili Favero y su familia pudieron visitar gracias a la decisión del estado de Nueva York de asumir los costos diarios de este destino turístico.
Estamos disfrutándolo, estamos ¡oye! ¡Que viva Nueva York! ¡Que la Estatua de la Libertad!
a la cual los turistas podrán ver de cerca tras la aprobación de una medida poco común que autorizó el uso de los fondos del presupuesto de turismo para cubrir los $61,600 que cuesta diariamente tener la estatua abierta.
Está muy bien que han abierto porque hay tanto turismo que necesitamos.
De acuerdo a la oficina del gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, el reporte anual de 2012 del Servicio de Parques Nacionales registró 3,700,000 visitantes en 2011, los cuales generaron alrededor de $200 millones en actividad, apoyando la existencia de más de 2,000 trabajos.
Todos necesitamos de vivir de los negocios, de vivir de la gente, como ahorita mucha gente ahorita viene, sale a pasear.
Exactamente a las 6:39 en Radio Martín.
En Colombia, un reconocido grupo de activistas propuso al gobierno y a las guerrillas implantar un cese de acciones ofensivas desde diciembre y hasta mayo del 2014, cuando se realizarán las elecciones presidenciales. La ONG Colombianos y Colombianas por la Paz propone, en una carta abierta al presidente Juan Manuel Santos, designar a un mediador que pueda facilitar los diálogos con el fin de acabar con un conflicto armado de casi 50 años. La misiva advierte que tomar la decisión de terminar un proceso de conversaciones no es aceptable éticamente y que continuar la guerra llevará a Colombia a un laberinto sin salida. La propuesta surge en medio de un debate nacional sobre si deben proseguir las negociaciones entre el gobierno y las FARC.
Seis 6:40 acá en el estudio con nosotros, Rolando Cartaya, periodista de nuestra página Martín Noticias, que nos va a dar ahora mismo un avance. Sí, señor, ¿qué nos brinda nuestra página de internet para el día de hoy, miércoles? Cartaya, muy buenos días y bienvenido.
Buenos días a ustedes. Voy a ir por los titulares, ¿no? Tenemos un trabajo sobre prostitución y proxenetismo después de unas declaraciones de la ministra de Justicia de Cuba, María Esther Reus, que dice que en Cuba sí hay proxenetismo y fueron condenadas alrededor de 225 personas en 2012, pero que no existe la trata de personas y que la prostitución no es un problema social. Tiene también este trabajo una entrevista que le hizo nuestro colega Martínez Sisto a Miriam Zelaya y a Héctor Palacio acerca del problema que sí existe y que lo han denunciado también abogadas independientes, lo denunciaron en Ginebra en julio. Otro trabajo, a un año de Sandy, muestran familias sin techo. Se ha dicho mucho la cantidad de personas que todavía no tienen reparadas sus casas, pero la Defensoría del Pueblo de Cuba, que creó este año el Partido Cuba Independiente y Democrática, está documentando esto y ha hecho un video en la casa de un señor que estaba enfermo de diabetes, problemas renales. El señor murió sin recibir ayuda y se ve en el video lo que pasa cuando llueve. La casa se empapa, ellos solamente tienen algunas partes techadas y el resto está sin techo. Un año después, porque ya se va a cumplir el año. Cuba guarda silencio sobre dinero andaluz. En el enorme catálogo de subvenciones de la Junta de Andalucía, que es gobernada por el Partido Socialista Obrero Español, la sanidad de la isla caribeña continúa como de las más beneficiadas, dijo el diario español El Confidencial. Obama, después de que se resuelva el presupuesto, espera presionar a los legisladores republicanos para que sometan a votación la reforma migratoria. Mientras tanto, ya desde hoy podría estar cayendo la calificación de crédito de Estados Unidos. Anoche los conservadores en la Cámara de Representantes sabotearon el plan del Speaker John Boehner para modificar el Obamacare, reabrir el gobierno y elevar el techo de la deuda. Dijeron que le sonaba demasiado como una rendición al presidente y cada vez más estamos llegando, ya mañana es el límite. El Departamento del Tesoro no va a poder seguir pidiendo prestado. Sí. Y si hay un incumplimiento de los pagos de Estados Unidos, eso va a tener efectos mundiales. Y por último, el cubano Odlanier Solís y el camerunés Carlos Takam disputarán una de las peleas inaugurales en la división de peso completo de la primera Copa Mundial del Consejo Mundial de Boxeo, que reunirá a 48 púgiles en 4 categorías.
Muchas gracias.
Lo que tenemos por el momento.
Okay, gracias, Cartaya. Te esperamos mañana a la misma hora por acá. Gracias. Bueno, son las 6:43 de la mañana y estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer. En esta mañana de miércoles, Moisés López, Lucy García, Nancy Elías, Deudes Giró desde el control del sonido. En la producción tenemos a Ernesto Morales Alpizar. Te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, de aquí a las 7 tenemos más del pronóstico del tiempo con Lázaro Domínguez, las noticias deportivas a cargo de Demio Navas, un avance de las informaciones de temas en lo que se está trabajando acá durante la mañana de hoy. Seguiremos escuchando notas de interés con Lucy y Nancy y un poco también de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Una hora donde compartiré con usted lo último en música, farándula, horóscopo, entrevistas, curiosidades y viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación.
El Encanto, de lunes a viernes a las 10 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Usted ya sabe que Radio y Televisión Martí están en Internet. Escríbanos y haga sus comentarios acerca de la programación en general y de nuestra página electrónica martinoticias.com a esta dirección. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Radio y Televisión Martí, siempre contigo.
Hoy pasamos con el pronóstico del tiempo para Cuba. Algunos chubascos en la zona oriental. Tenemos a Lázaro Domínguez. Adelante, Lázaro.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Mientras una onda tropical se mueve sobre las aguas del Atlántico, al este y muy cerca del arco de las Antillas Menores, otra onda tropical domina la región central del grupo de las Bahamas y se extiende hacia el suroeste sobre la región central de Cuba. Esta onda está provocando actividad de nublados con chubascos y tormentas eléctricas sobre las provincias orientales, aunque en la altura sigue siendo afectada por fuertes vientos del noroeste al norte que dominan la Florida y todas las provincias cubanas. Para Cuba hoy tendremos cielos parcialmente nublados en la mañana, pero aumentando a nublado en la tarde con actividad de chubascos y tormentas eléctricas en las provincias centrales y orientales. Poca nubosidad en la región occidental. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, pero poco en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Noticias deportivas, claro. Pelota de Grandes Ligas postemporada con Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. Anoche el joven pelotero cubano Yasiel Puig conectó dos indiscutibles, impulsó una, pero su equipo de los Dodgers de Los Ángeles perdió 4-2 ante los Cardenales de San Luis y de esa forma el San Luis gana la serie 3-1, la gran final de la serie por el título de la Liga Nacional que consta de 7 partidos a ganar 4. Hoy a las 4 de la tarde, Radio Martí transmitirá el partido entre los Dodgers contra los Cardenales y a las 8 de la noche les llevaremos en vivo solamente aquí en Radio Martí el encuentro entre el Boston contra los Tigres en Detroit. A propósito, ayer martes el equipo de Detroit perdió 1-0 ante el Boston y los Medias Rojas ganan la serie por el título de la Liga Americana 2-1 después que el primera base Mike Napoli disparó jonrón en la parte inicial de la séptima entrada. En boxeo, el cubano Ismael Pérez continúa su preparación con miras a su pelea del 2 de noviembre próximo en Nueva York ante el invicto ruso Magomed Abdusalamov, quien ganó hasta el momento sus 18 peleas todas por la vía rápida. El espirituano Ismael Mike Pérez ganó también todos sus combates, 19 en total, con 12 knockouts, y su gran meta es conquistar la corona mundial de la división superpesada. Otro cubano, Erislandy Lara, continúa su preparación en Houston con miras a su pelea del 7 de diciembre próximo ante el norteamericano Austin Trout por el título interino de la Asociación Mundial de Boxeo en el peso super welter hasta 154 libras. Por último, el equipo de Chile derrotó ayer a Ecuador 2-1 y ambos equipos se clasificaron al Campeonato Mundial de Fútbol del próximo año en Brasil. Por su parte, en el continente europeo, también ayer martes avanzaron al Campeonato Mundial de Fútbol de Brasil los equipos de España, el actual campeón, así como Rusia, Inglaterra y Bosnia. Ahora estos cuatro equipos se unen a los clasificados Italia, Holanda, Alemania, Bélgica y Suiza. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva en Tempranito. Con mucho gusto les habló Edemio Navas González.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Se quejan miembros de la sociedad civil cubana del deficiente servicio que prestan las ambulancias en la isla. Proliferan en Cuba los barrios marginales debido a la incapacidad del gobierno para construir viviendas para los más necesitados. Toman medidas varios estados norteamericanos para abrir parques y monumentos cerrados a causa de la paralización parcial del gobierno estadounidense. E investigan en Argentina un ataque sufrido por el gobernador de la provincia de Santa Fe.
Bien, son las 6:49 de la mañana y pasamos inmediatamente de nuevo y de regreso para acá con Lucy Nancy. Buenos días.
Pues muy buenos días. Muchísimas gracias, Oscar, y muchísimas gracias a todos los que nos acompañan en esta mañana. No tenemos mucho tiempo, pero el que tengamos, y si acaso tomamos un poquito más del otro segmento, se lo vamos a dedicar a Oscar Wilde, que nace un día como hoy, en el año 1854, este escritor irlandés. Después falleció en octubre del año 54, nace en el 54 y fallece en el 1900 allá en Francia un 30 de noviembre y fue considerado un escritor, poeta y dramaturgo irlandés, como ya antes habíamos dicho.
Por cierto, Wilde es considerado, Lucy, uno de los dramaturgos más destacados de Londres, victoriano tardío. Además, fue una celebridad de la época debido a su gran aguzado ingenio. Hoy en día es recordado por sus epigramas, sus obras de teatros y la tragedia de su encarcelamiento seguida de su temprana muerte, porque murió verdaderamente muy joven.
Muy joven. Era hijo de unas personas intelectuales de Dublín, de personas exitosas en ese campo, y mostró su inteligencia desde una edad muy temprana, porque hablaba con fluidez el francés y el alemán. Enseguida empezó a estudiar los clásicos y dio muestra de que era un hombre prominente clasicista. Guiado por dos de sus tutores muy importantes, se dio a conocer por lo que era la filosofía del esteticismo y explotó también profundamente el catolicismo, una religión en la que se convirtió ya prácticamente en su lecho de muerte, porque tuvo etapas en su vida en que fue totalmente irreverente, ¿no?
Bueno, y también dice que, por ejemplo, tras el paso por la universidad, se trasladó luego después de esto a Londres, donde se movió en los círculos de culturas y sociales de moda. Como un portavoz del escepticismo, realizó varias actividades literarias. Como sabemos, publicó libros de poemas, dio conferencias en Estados Unidos y Canadá sobre el renacimiento inglés y después regresó a Londres. Allí trabajó como periodista, conocido por su ingenio mordaz, su vestir extravagante y su brillante conversación. Se convirtió en una de las mayores personalidades de su tiempo y bueno, con esa talento que tenía para escribir, sus conversaciones han de haber sido pues súper interesantes.
Sí, era un hombre con lo que dicen aquí en inglés, se le llaman flamboyant, de esa gente que llama mucho la atención. Exacto. Excéntrica. Y fíjate que su novela viene de esa época, el famoso Retrato de Dorian Gray. Exacto. Que la vimos en el cine hace muchísimos años. Ahora, recientemente, hace como un par de años, hubo una nueva versión del Retrato de Dorian Gray, bastante bien llevada a su libro. Y Dorian Gray simplemente era un hombre joven, guapo, que hace como una especie de pacto ante ver el retrato de él, en que estaba sumamente atractivo, y dice, yo quiero que mis pecados, mi vejez, mi enfermedad, todo vaya a este cuadro y yo me mantenga igual. Así que después continuamos.
Si pudiéramos hacer eso en la vida real, ¿eh?